ni hecho aposta. La verdad es que el día lo tiene todo. Es la vuelta al cole laboral de millones de españoles. La vuelta al cole en el hogar. Seguro que estás poniendo lavadoras, has pasado por el súper y hasta las ofertas son caras. Y tienes a los chavales comprando libros como locos. O estás en el coche. Es tu primer día de curro y has bajado a tomar algo a la cafetería o estás camino de un almuerzo. Bien, pues además de las alegrías de encontrarte con todas tus rutinas, con tus compañeros de trabajo, está la de darte de bruces con la realidad. ¿Y cuál es la realidad de este primero de septiembre? Bueno, pues la primera tiene que ver con el bolsillo. Es la vuelta al cole, la más cara de la historia. Quien dice cole dice tasa de basuras, dice IBI, dice la compra, dice gasolina, dice ropa y zapatos, y ya van cuatro seguidas. La segunda tiene que ver con la realidad política, en donde el presidente Sánchez ha decidido acelerar en su política divisoria. Ya sabes, buenos y malos, víctimas y verdugos. Bueno, es él en estado puro, la verdad. Desde la toalla de Lanzarote, bueno, pues se ha preocupado por las miles de hectáreas quemadas y los miles de vecinos afectados. ¿Y quiénes son los malos? Pues los del Partido Popular, que han dejado abandonados y sin medios a los pueblos de sus comunidades autónomas, han dejado tirados a sus vecinos y a sus negocios. ¿O acaso es que no lo has visto en la tele? En fin, hay quien se ocupa, hay quien se preocupa y hay quien se pasea para la foto. Y la gente, fíjate tú, pues la gente lo sabe. Y lo sabe también que las primeras encuestas dicen que entre el Partido Popular y Vox suman unos 200 diputados. Aunque eso sí, una cosa son las encuestas y otra los resultados electorales. Lo que me lleva a la tercera realidad. ¿Cómo se plantea Sánchez seguir en la Moncloa? Y la respuesta la hemos tenido esta misma mañana, apaciguando a los territorios díscolos. Es por ello que el presidente mañana envía a Illa a negociar con Puigdemont a Bruselas. Le va a contar de primera mano que sí, que ya está hecho, que se perdona la deuda a Cataluña, que la agencia tributaria catalana está en marcha, que los trenes que entre todos los españoles se construyeron y se pagaron, bueno, pues en Cataluña pasan a ser de titularidad catalana. Que se está estudiando cómo hacer lo mismo con puertos y aeropuertos y lo que se tercie. Illa le va a contar a Puigdemont, hombre, que no fastidie con la foto con Sánchez, porque lo importante de verdad es crear el Estado catalán. Y eso, pues eso ya está en marcha. Y tú que me estás escuchando, ya sabes, a poner lavadoras, a comprar los libros del cole, a pagar las deudas del verano, a cuadrar los ingresos de este mes. Si eres autónomo, a pensar de dónde sacar el dinero para pagar el IVA del 1 al 20 de octubre. Lo otro es desarrollar competencias y estatutos, aunque te saltes la Constitución. Tú pagas para que otros gasten.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Este lunes, 1 de septiembre, hay más noticias que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Te cuento que el avión de von der Leyen aterriza de emergencia, ha tenido que aterrizar así por sospechas de injerencia rusa. El avión en el que viajaba la presidenta de la Comisión Europea ha tenido que aterrizar gracias a mapas en papel después de saltar las alertas sobre la vulnerabilidad del sistema de navegación GPS en Europa Oriental. Vamos a buscar más detalles con nuestra corresponsal Rosalía Sánchez.
Todo apunta a que ha sido una demostración de fuerza rusa, una de las muchas provocaciones que semanalmente se registran en todo el flanco oriental de la OTAN. El avión en el que volaba von der Leyen sufrió interferencias que bloqueaban los sistemas GPS de la aeronave cuando se disponía a aterrizar, y las autoridades búlgaras, tras la correspondiente investigación, han confirmado que las sospechas se dirigen hacia Rusia. Es una técnica de interferencia electrónica que impide que los dispositivos GPS reciban señales satelitales, distorsionando rutas o provocando fallos de navegación. Rusia ha intensificado el uso de esta técnica en el Báltico y en el Mar Negro, afectando tanto aviones civiles como militares. El de von der Leyen pudo aterrizar finalmente en modo manual y la presidenta de la Comisión Europea proseguirá su gira de solidaridad por los países colindantes con Rusia, hoy en Lituania y Rumanía. La portavoz Ariadna Podesta habla de intento de intimidación.
La verdad es que pasan cosas de no creer. En fin, Putin se reúne con Erdogan en China.
Lo hacen en el marco de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái y reconoce el esfuerzo diplomático del líder turco en el conflicto armado con Ucrania. Van a estar también en esa cumbre los líderes de la India y de Irán en lo que se considera el mayor encuentro euroasiático del año.
La vicepresidenta Yolanda Díaz quiere volver a subir el salario mínimo interprofesional.
Ha convocado con carácter de urgencia al comité de expertos para que se lleve a cabo esa subida que, según Yolanda Díaz, quiere que sea la medida estrella del gobierno junto al Estatuto del Becario y la reforma laboral para los artistas que está pendiente de tramitación parlamentaria.
Que me gustaría que hubiese un acuerdo en la mesa de diálogo social, pero, insisto, lo vamos a hacer ya y, como siempre, me van a permitir que les diga que es una política de éxito la subida del salario mínimo interprofesional en España.
Más turistas extranjeros y más dinero que gastan en España.
Volvemos a batir récord de llegada de turistas internacionales con 55 millones y medio de visitantes hasta el mes de julio, que además se gastaron más de 76 mil millones de euros. Es también un máximo histórico.
La Iglesia celebra hoy el Día Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
Y lo hace con una invitación a cuidar del medio ambiente y a cambiar estilos de vida en favor de la dignidad humana, la justicia y la solidaridad.
Y última hora sobre el obispo Gerardo Melgar, administrador apostólico de Ciudad Real, que permanece estable y animado.
Sí, Pilar, tras su indisposición durante la celebración de una misa, el obispo permanece en observación en el hospital antes de cualquier diagnóstico y tratamiento.
Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
El Barça pendiente de Fermín en el último día de mercado. A ver, sí, explícame esto.
Esto se acaba. Mercado de fichajes que se cierra esta noche a las 12, así que el culebrón Fermín va a conocer por fin hoy su final en el Nacondis.
Fuentes del Barça dan por hecho que Fermín se queda. El club solo le habría vendido al Chelsea si el jugador lo hubiese pedido y con una oferta de mínimo 70 millones de euros. Nada de eso ha ocurrido, tampoco hoy en el último día de mercado. Fermín se concentra ahora en Las Rozas. Ayer jugó la última media hora. Flick ha estado muy encima estos días convenciéndole, porque el Chelsea le triplicaba el sueldo y su entorno, en parte de su entorno, le presionaba para salir del Barça. La duda ahora es Héctor Ford, que está pendiente de sucesión al Mallorca, pero para irse allí tiene que salir más feo.
El Real Madrid descarta movimientos. En el Atlético ha pasado reconocimiento Nico González. Además, en el Betis ya hay acuerdo para la llegada de Anthony. Del Sevilla se va Luque Bacchio, pero cuenta Víctor Fernández que hay cerrados tres fichajes, entre ellos Alexis Sánchez. A la Real Sociedad llega Yangel Herrera y ha pasado reconocimiento Carlos Soler. Y a todo esto, Pilar, a esta hora se concentra la selección de fútbol para los partidos de clasificación para el Mundial contra Bulgaria y Turquía, que recuerdo se juegan jueves y domingo.
Gracias, Luis.
Hasta luego.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, pues ya está aquí. Hoy empieza oficialmente el curso político. Y además lo hace con una pregunta que sigue sin respuesta.
La pregunta del millón, que yo creo que a todos, desde luego los que estamos en esta mesa, nos han hecho alguna u otra vez. ¿Aguantará Sánchez? Claro, la pregunta sería, ¿aguantaremos los demás a Sánchez?
Bueno, pues esa es la pregunta que se hacía Carlos Herrera esta mañana en su regreso a Herrera en COPE después de las vacaciones. ¿Aguantará Pedro Sánchez lo que le queda de legislatura? Y esto puede depender en gran medida de la normalización de Carles Puigdemont. A la espera de lo que pueda decir Sánchez esta noche, ese sería el objetivo. Escuchen a la vicepresidenta Yolanda Díaz en Televisión Española.
Yo estoy dispuesta a reunirme con todo el mundo, con fuerzas que sean democráticas, y ya me he reunido con el señor Puigdemont. Parece que es un proceso de normalización democrática. El señor Illa, ¿no?, ya lleva tiempo en la Generalitat y entiendo que forma parte de un proceso de normalización.
Pues eso, ya saben, normalizando que es gerundio. En fin, la respuesta de lo que dure Sánchez al frente del gobierno depende de los independentistas catalanes, entre ellos del propio Carles Puigdemont. Y por eso Sánchez ha mandado allí a uno de sus hombres de máxima confianza y además presidente de la Generalitat, a Salvador Illa.
Dije que me iba a reunir con el presidente Puigdemont cuando tocara, y yo creo que ahora toca para enviar un mensaje de que en democracia el diálogo es el motor. El motor de arranque del coche en democracia es el diálogo.
Bueno, lo acabas de escuchar. Dice Illa que ahora sí toca hablar con Puigdemont y que por eso mañana por la tarde se va a reunir con él en Bruselas. ¿Será que tras el encarcelamiento de Santos Cerdán o el intento con José Luis Rodríguez Zapatero, Puigdemont está testando al tercero de los emisarios? Es el tercero, efectivamente, en acercarse a Bruselas. Es el representante, además, del Estado en Cataluña, y se va a ver con un fugado de la justicia española. Fugado, además, dos veces. Te recuerdo su entrada y salida de España hace un año, precisamente cuando se celebró la investidura de Illa ante la incredulidad de propios y extraños. Ahora toca, efectivamente, porque la legislatura de Pedro Sánchez depende, entre otros, de Puigdemont. Y hay muchas cosas en la lista de las pendientes que quedan por cumplirse. Por ejemplo, la quita de la deuda de Cataluña que aprobará mañana el gobierno. Vamos hasta Barcelona. Carlos Losada, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, pues cuéntanos qué se espera de esa reunión de mañana.
Bueno, pues mira, el objetivo de Salvador Illa con esta reunión con el prófugo Puigdemont se diría que es saldar una cuenta pendiente en favor, como tú decías, de la legislatura de Pedro Sánchez. Este verano, recordemos, el propio Puigdemont lanzó un serio aviso al presidente indicando que en otoño quizá textualmente pasarán cosas que no han pasado hasta ahora si no cumple con los acuerdos, porque dice Puigdemont, ya hemos dado suficiente tiempo. ¿Y qué cuestiones estarán mañana por la tarde en Bruselas sobre la mesa? Pues posiblemente la aplicación de la ley de amnistía para el propio prófugo Puigdemont, quiere que se le aplique ya inmediatamente, pero recordemos que esto ya no está en manos de Sánchez ni de Bolaños, ya está en manos de la justicia. Otro tema que estaría mañana sobre la mesa, la ley Bolaños sobre la reforma de la justicia o los presupuestos generales del Estado y también los de la Generalitat. Y otro tema sobre el que esta mañana Illa también ha dado un pequeño avance en una entrevista institucional en los medios de comunicación de la Generalitat. El tema del catalán en Europa, ha dicho textualmente que en los próximos meses habrá muy buenas noticias sobre el tema de la presencia del catalán en las instituciones europeas. Esto lo que Illa pone sobre la mesa quizá mañana. La noticia desde Junts, ¿cómo se ha recibido? Pues con cierta frialdad. En este sentido, el secretario general del partido, Jordi Turull, ha restado importancia a este encuentro y ha apuntado además que la reunión se celebra en el momento indicado por el presidente del gobierno central. Textualmente, Turull ha dicho en declaraciones a una emisora de radio que Illa hace lo que le dice Pedro Sánchez.
Bueno, pues así están las cosas. Gracias, Carlos. Hasta luego.
Venga, buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. Pedro Sánchez, ya lo han escuchado, manda a uno de sus hombres fuertes a ver a Puigdemont. Mientras, el presidente del gobierno se ha montado esta mañana un acto a medida para inaugurar el curso político rodeado de hasta 13 ministros y sus tres vicepresidentas. El acto lleva por nombre por un pacto de Estado frente a la emergencia climática. Este es el gran anuncio de Sánchez después de los graves incendios que han asolado España este verano. Ricardo Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pilar.
¿Qué ha dicho el presidente?
Bueno, pues Pedro Sánchez, sobre todo, lo que ha hecho ha sido reivindicar haber movilizado todos los recursos disponibles desde el primer instante para combatir la ola de incendios, la peor de nuestra historia reciente, eso sí lo ha reconocido. El presidente los ha cifrado solo en agosto en 130 fuegos registrados y frente a ellos ha hablado del mayor despliegue humano y técnico. En su punto de mira ha puesto a los territorios y una política de prevención que ha juzgado claramente insuficiente.
Y también en plantillas de bomberos y de brigadas forestales que en determinados territorios no estaban lo suficientemente dotadas. Por tanto, tenemos mucha tarea que hacer en la prevención. La gestión del territorio también es inadecuada y que se ha traducido, por ejemplo, en caminos sin cortafuegos descuidados, en municipios despoblados, en infraestructuras obsoletas.
Señalado el culpable, esto es, las comunidades autónomas, el presidente ha incidido en que la gestión de emergencias es mejor de forma descentralizada. Todo ello para reivindicar la necesidad de dar una respuesta unida a la emergencia climática.
El negacionismo climático, que profesa una parte importante, cada vez más creciente, como consecuencia de los bulos que se expanden de alguna de nuestra clase política, resulta tan incomprensible como preocupante. Ya es evidente para toda la ciudadanía que hablar de la emergencia climática no es una forma de escurrir el bulto o de sembrar una disputa ideológica, es un paso esencial.
Y de esta manera acaba de reclamar a las fuerzas políticas estar a la altura, aceptando, claro, su pacto de Estado. El cambio climático, sus efectos siempre, según Sánchez, se han cobrado 20.000 vidas en los últimos 5 años.
Oye, Ricardo, ¿y Sánchez dónde ha estado los últimos 7 años?
Pues en los últimos 7 años ha estado, que yo sepa, en la Moncloa.
Pues eso. Gracias, buenas tardes.
Gracias a ti, buenas
tardes. En el otro lado, el líder de la oposición también ha citado a los suyos para empezar con fuerza y con unidad este arranque de curso político. El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reunido al comité de dirección del Partido Popular en Aranjuez, aquí en Madrid, y se espera que comparezca en cualquier momento, Ángela.
Sí, seguimos esperando esa declaración de Núñez Feijóo, que de momento no llega. Es ya su segunda semana trabajando. Pilar, hoy se ha desayunado ganado con encuestas y le sitúan de nuevo como ganador en unas virtuales elecciones generales. Según estas encuestas, Feijóo estaría en los 150 diputados y Vox obtendría unos 50. De traducirse estos resultados en votos reales, estaríamos hablando de unos 200 diputados en la Cámara Baja, cuya mayoría absoluta, te recuerdo que está en los 176. Durante estos días, Feijóo ha dejado clara cuál será su línea de oposición y es hacer responsable a Sánchez de la no gestión, justo de lo que se quiere librar el presidente del Gobierno. Como digo, estamos esperando, en cualquier momento aparecerá Núñez Feijóo a hacer esta valoración después de reunir a su comité de dirección.
Gracias, Ángela. Y ahora tenemos un mensaje de Céspri. Mónica Álvarez.
Hola, Pilar. La vuelta a la rutina puede ser un desafío, pero tomar pequeñas decisiones saludables nos ayuda a afrontarla, lógicamente, con más energía, como por ejemplo desayunar un kiwi Céspri Sangol. Sí, los amarillos son súper dulces, jugosos y, lo mejor, tienen el 100% de la vitamina C que necesitamos en un día, ideal para reforzar las defensas en esta época del año. Arranca el día eligiendo sano con el sabor de los kiwis amarillos Céspri Sangol.
Céspri. Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado. Expósito va más allá de la noticia.
Los incendios no empiezan en agosto, empiezan en enero, cuando la hierba brota sin que nadie la corte, limpie, tras meses de intensas lluvias.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Empiezan en abril, cuando se marcha el ganado y los prados se transforman en matorrales. Siguen en mayo, cuando las primeras olas de calor secan el campo. Los incendios no se apagan en verano, se apagan mucho antes.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Ojo, no solo los del mundo real, también los de Nevermore, donde vive miércoles, Adams.
Claro, tipo directo. Por eso, si quieres tener uno de los seguros de coche mejor valorados aquí y allí, llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Septiembre ya está aquí y en HSN te ayudan a volver a la rutina. Entra en hsnstore.com y aprovecha hasta el domingo descuentos de hasta el 50% en proteínas, creatina, vitaminas. Cada día te espera una promoción distinta para llenar tu despensa de salud y bienestar. No lo dejes pasar. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Los incendios han marcado sin duda este inicio de curso político y por fin podemos contar buenas noticias.
Este trágico episodio de la historia de nuestro país, de grandes incendios forestales simultáneos en 20 días en una parte importantísima de nuestro país, ha finalizado. Pero la campaña de incendios forestales continúa y por eso nadie puede bajar la guardia, ninguno de los que trabajamos en protección civil y emergencias podemos bajar la guardia.
Era la directora de Protección Civil, Virginia Barcones. Dice que lo peor ya ha pasado, pero que no se puede bajar la guardia. No es para menos. Después del horror que ha provocado el fuego este verano, unas 400.000 hectáreas arrasadas, millones de euros en pérdidas y viviendas convertidas en escombros. Y lo peor, 4 personas que han muerto por culpa del fuego. Ahora mismo sigue activo el fuego de Porto en Zamora y varios fuegos en León. El que más preocupa sigue siendo el de Fasgar, aunque el pronóstico de todos ellos es positivo. En Galicia, por suerte, lo peor también ha pasado ya. Toda la región está ahora mismo libre de fuegos. Desde hoy, por cierto, los afectados en Galicia ya pueden empezar a solicitar esas ayudas que ha puesto en marcha la Xunta y que son compatibles con las estatales. Los afectados piden eso, ayuda para retomar su vida. Hay muchas personas que lo han perdido prácticamente todo. Rufina es una de ellas. Rufina tiene 70 años. El incendio de las Médulas en León se ha llevado por delante su casa, sus pastos y sus animales.
No ha quedado nada. Todo lo que teníamos ahí está en el suelo. Mis animales se han quedado ahí. La leña que teníamos, las herramientas, los recuerdos, la vida. O sea, y ha sido por una mala gestión, porque estaban avisados, todo el mundo llamó el domingo para que se apagara ese fuego, que no entrara por donde entró, y no hicieron ningún caso.
Y es que eso es lo que toca ahora, ¿no? Una vez que se han apagado los incendios, bueno, lo que hay que hacer es que, pues, pensar en las víctimas, agilizar las ayudas en todo lo posible, en esa reforestación. ¿Qué pasa el día después? Y en eso se van a centrar hoy en La Linterna en COPE. Ángel Expósito y todo su equipo se ha ido hasta Jarilla, que ha sido el epicentro de uno de los incendios de Cáceres. Más de 17.000 hectáreas han quedado arrasadas. De hecho, hablamos del incendio más virulento de la historia de Extremadura. Ángel, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Estás en la Jarilla, donde hoy encendéis la linterna de COPE. Cuéntame, ¿qué os habéis encontrado?
La Jarilla y Gargantilla, para entendernos. Si tiene una piedra, como quien dice, llegara un poquito más allá, estaba en la provincia de Salamanca. La carretera es la Ruta de la Plata, la que une Béjar con Plasencia, la que une desde arriba, desde casi Asturias, hasta Andalucía. Estamos a mitad, en ese norte de la provincia de Cáceres, en un monte completamente negro, donde vemos buitres por encima de las colinas que están rapiñando a los cadáveres del ganado, literalmente caballos abrasados, y esto es desolador. O sea, da miedo imaginarse lo que tuvo que vivirse aquí. Estamos muy cerquita, en línea recta, a 1 kilómetro o 2 de lo que es el pueblo Gargantillas, o lo que está ahí abajo en el valle, pueblo que fue desalojado, y que a donde no llegaron las llamas, pues literalmente de milagro, porque el viento paró, que si no los arrasa completamente.
Ya, entiendo que los vecinos estarán desolados, ¿no? Te estarán contando unas historias terroríficas.
¿Sabes qué pasa? Que esta gente es gente de campo. Esta gente, estos son extremeños, pero son igual que te voy a contar, que los castellanos. Son gente dura, ruda, trabajadora 1000 por 1000, que no les importa madrugar, trasnochar, pasar frío, pasar calor. Entonces son gente que estaban preparada para casi todo, para que la tragedia ha sido muy reciente. Son gente que te dice que el principal problema, que sí, que ha hecho mucho calor, que el principal problema es la despoblación y, por lo tanto, la falta de ganadería y la falta de rentabilidad. A partir de ahí, la gente se va, la gente es muy mayor, son muy pocos votos desde el punto de vista político, y se sienten completamente abandonados. Cuando les preguntas si son optimistas de cara a la recuperación y el futuro, lo que te responden, hombre, yo quiero pensar, yo quiero qué tal, pero cuando bajan la mirada, te dicen que esto va de mal en peor.
Ya. Gracias Ángel Expósito, desde Jarilla, desde hoy, desde allí, enciendes hoy la linterna en COPE. Gracias, un abrazo.
Un beso, Pilar, chao, chao.
Bueno, pues esto es lo que tenemos que hacer ahora, escuchar a la gente, ver qué es lo que necesita, escuchar a las víctimas, a los ganaderos, a los agricultores, a los agricultores, al mundo del campo en general, y es lo que hacemos también en Mediodía COPE.
Y España no tiene política forestal, no tiene ninguna ayuda directa a los bosques, que somos la gran masa forestal de España. Más de 8 millones de hectáreas son montes de utilidad pública, en manos de unos 1.500 ayuntamientos, y estos pueblos nunca los oirás hablar. Porque nos han silenciado las comunidades autónomas, los grupos conservacionistas. Todo el mundo habla de los bosques, salvo el propietario.
Acabas de escuchar a Antonio Martín Chicote. Él ha sido agente forestal durante casi 40 años y lo primero que reclama a los políticos es eso, hablar menos y escuchar más. Ángela Sánchez, tú has hablado con él, ¿qué te ha contado?
Pues mira, Pilar, Antonio es de Quintanar de la Sierra, en Burgos, seguro que te suena, una zona preciosa. Está formada en el 95% de bosques, uno de los muchos que forman parte de esa maravilla de la naturaleza que conforman 300.000 hectáreas de bosque en las provincias de Burgos y de Soria. De hecho, de ahí salieron las vigas para hacer la Catedral de Burgos, así que imagínate la historia que tiene. Sin embargo, ha sufrido pocos incendios y dirás, ¿por qué una zona con tanta vegetación? Bueno, pues por la llamada suerte de pinos, un sistema comunal que durante años ha repartido el terreno entre los vecinos y esto ha garantizado su cuidado y también su mantenimiento.
Para que den un árbol como las vigas de la Catedral de Burgos, o lo que precisaba la Armada, tiene que tener un turno de 150 años. Esto solo lo puede aguantar, nadie vivimos tanto tiempo, pero sí un pueblo. El pueblo es el que mantiene estos bosques.
es lo que hace falta, cuenta Antonio, trabajar el bosque y no dejarlo abandonado, y para ello se necesitan políticas forestales, inversiones que incentiven que la gente se quede y que trabaje unos bosques que dan dinero, además, siempre que se cuiden. Para empezar, calcula que harían falta unos 2 agentes forestales por cada 1000 hectáreas, y eso serían unos 20-30.000 agentes para 7 millones de hectáreas que hay en España. Puede parecer una locura, pero dice Antonio...
¿Tú piensas los jardineros que tiene Madrid? Ya me quisiera yo para mi pueblo, no tiene Madrid 5.000 hectáreas de bosques como tiene mi pueblo. Tú fíjate la de jardineros que tiene. Y aquí se quiere que el monte dé todos los beneficios sin invertir nada, sin gastar nada, sin obreros, sin nada, sin nada. Y nada, al final lo gestiona el fuego.
Antonio, ¿me podría explicar? Falta política forestal en España, ayudas europeas, una PAC para los bosques, pero ojo, también está el cambio climático.
Pues hay muchos árboles que mueren, sobre todo los árboles que son centenarios. El color de los árboles es un poco diferente, hay estrés hídrico. No, yo recuerdo no haber ido a la escuela por la nieve. La nieve duraba diciembre, enero, febrero y hasta candelas y más. Y el año pasado no ha nevado.
Dice Pilar que negar eso es una tontería porque es algo que está y que hay que escuchar. Pide a los políticos eso, escuchar a los pueblos, y para eso Antonio está organizando una especie de cumbre con los pueblos afectados que se van a reunir en el mes de octubre.
Pero sobre todo que el cambio climático no es nuevo. Desde que la tierra es tierra, hay cambio climático.
Y lo
es
que él
evidente,
dice es que
¿no?
se podía haber trabajado mucho antes y es algo que se ha dejado pasar y ahora estamos como estamos.
Decíamos antes que estábamos pendientes, después de haber escuchado al presidente del gobierno en este inicio de curso político, en ese pacto por el cambio climático que aparentemente va a firmar consigo mismo y con Sumar, estábamos pendientes del líder de la oposición, de Alberto Núñez Feijóo, que ya ha comenzado su discurso. Vamos a escuchar qué es lo que está diciendo en directo.
El Estado está para servir a los españoles y no para servir al presidente del gobierno. El presidente del gobierno está usando el dinero de todos para comprar el poder a través del cupo separatista, pero no para financiar la ley de Lela. Abusa de los recursos del Estado, insisto, abusa de los recursos del Estado para viajar y para veranear, pero no para que los españoles vuelvan a tener trenes puntuales. Usa la abogacía del Estado para defender a su mujer imputada, pero no para defender a las personas que le ocupan su casa, o para defender a las personas que no le pagan la renta después de alquilar su casa.
Estamos escuchando a Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, en ese inicio de curso de los populares. Ángela, ¿qué más ha dicho?
Recordemos, Pilar, que el líder del Partido Popular ha dejado claro que van a encontrar al principal partido de la oposición para ayudar a las víctimas de los incendios, pero no para alargar la agonía y estar firmando pactos que en la práctica no les va a ayudar. Ha dicho que el Partido Popular empieza el curso político con ganas renovadas para trabajar por y para España, que como principal partido van a eso, a seguir trabajando por los españoles, dejando clara la debilidad que tiene el gobierno, cómo está, cuál es la situación que tiene Sánchez ahora, con un curso político marcado por los casos de corrupción, por los casos que están en los tribunales, sin presupuestos y además sin una mayoría en el Congreso, tirando siempre de esa debilidad, por culpa de esa debilidad de socios como los independentistas, con esa reunión que va a tener mañana Salvador Illa con Carles Puigdemont.
¿Se ha referido a esa reunión o todavía no?
Pues todavía que yo haya escuchado no, pero sí se ha hecho referencia a esa debilidad que tiene y a esa necesidad que tiene de tirar siempre de los independentistas, que además parte de ellos, como es el caso de Puigdemont, están fugados de la justicia española, y hasta allí va a ir todo un presidente de la Generalitat que es representante del gobierno de España en esa comunidad autónoma.
Recordemos que por primera vez un representante político en activo de la soberanía nacional, en este caso el presidente de la Generalitat de Cataluña, mañana, está confirmado por la tarde, va a Bruselas para reunirse con Puigdemont. Será el tercer emisario del gobierno de España con Carles Puigdemont, después de que que Santos Cerdán entrara en prisión, y después también de que Rodríguez Zapatero fuera este verano y no terminaran bien las cosas.
Incluso toda una vicepresidenta, en este caso de Sumar, pero vicepresidenta del gobierno de España, como Yolanda Díaz, se ha reunido con Carles Puigdemont como en condición de líder de Sumar, de lo que queramos, pero al final vicepresidenta del gobierno de España, que por cierto esta mañana ha dicho que respalda, por supuesto, que Salvador Illa se reúna allí con Puigdemont en Bruselas.
Seguimos en Mediodía COPE. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Vamos allá con los temas que tienes que conocer a esta hora. Pedro Sánchez presenta su plan contra el cambio climático.
Y asegura que no es un capricho ideológico, sino lo único que podrá evitar otro desastre medioambiental. El presidente del gobierno aprovecha también para arremeter contra los negacionistas.
El negacionismo climático, que profesa una parte importante, cada vez más creciente, como consecuencia de los bulos que se expanden de alguna de nuestra clase política, resulta tan incomprensible como preocupante. Ya es evidente para toda la ciudadanía que hablar de la emergencia climática no es una forma de escurrir el bulto o de sembrar una disputa ideológica, es un paso esencial.
Afganistán sufre un devastador terremoto.
Terrible, Pilar, deja de momento 800 muertos y unos 2.500 heridos. Un terremoto superficial y de grado 6 en la escala Richter, lo que lo hizo más destructivo todavía. El Papa León XIV ha enviado un telegrama a las autoridades afganas en el que se muestra profundamente entristecido por la significativa pérdida de vidas y ofrece fervientes oraciones por las almas de los fallecidos, los heridos y también los desaparecidos.
Y además tienes que saber que hay una asistencia masiva de afectados por los incendios a las oficinas para solicitar las ayudas de los gobiernos autonómicos.
Unos fuegos que han quemado unas 400.000 hectáreas y dejan también más de 600 millones de euros en pérdidas. En territorios como Galicia se han puesto hoy en marcha 16 oficinas para atender a los afectados. El gobierno extremeño, por su parte, también ha aprobado ya esas ayudas económicas para los miles de vecinos que han perdido sus casas, negocios o ganados. Con ellos va a estar esta tarde Ángel Expósito, que lleva la linterna hasta Jarilla, lo hemos escuchado hace un momento aquí en el mediodía COPE, para comprobar la situación en la que han quedado los 139 habitantes de esta pequeña localidad cacereña arrasada por las llamas este verano.
Te lo acabamos de contar, hoy todo Afganistán ha temblado en el que ya es el peor terremoto en la zona desde el año 2023. Esta madrugada un seísmo de magnitud 6 en la escala de Richter ha sacudido el país dejando ya 800 muertos, qué barbaridad, y más de 2.500 heridos. De hecho, como te acabamos de contar, el Papa León XIV ha mostrado su tristeza por lo ocurrido y se ha solidarizado con las víctimas y con sus familias. ¿El epicentro dónde estaba? Pues mira, 27 kilómetros de la provincia de Nangarhar, en el este del país, a una profundidad de unos 8 kilómetros y varias réplicas posteriores. Esto, claro, pues ha amplificado el poder de destrucción. Ahora la prioridad es rescatar a posibles supervivientes de entre los escombros. Y para ello, Ángela, el gobierno talibán junto con Naciones Unidas ha puesto en marcha una operación masiva de búsqueda y asistencia a los heridos.
Pues sí, la misión de la ONU Pilar en el país ha desplegado personal para entregar ayuda de emergencia y apoyo vital también a los heridos. Por su parte, la Media Luna Roja Afgana, que es el movimiento internacional de Cruz Roja, ha enviado ya equipos médicos al que ha sido el epicentro de la destrucción, la provincia de Kunar.
Y es que Kunar, tanto por su geografía como por su situación, ha quedado prácticamente destruida. ¿Cómo es esa provincia?
Pues mira, eso está al este de Afganistán, muy cerca de la frontera con Pakistán, y se trata de una región muy montañosa. La mayoría de su población vive, de hecho, en casas precarias de barrio y de piedra, y todo en los valles de una cordillera, lo que está dificultando además mucho el acceso a la zona y a las construcciones destruidas por el seísmo. Hay que sumar también que se están produciendo numerosos deslizamientos de tierra que han sepultado y bloqueado carreteras.
La situación en Afganistán es ya de por sí complicadísima por la gestión del régimen talibán. ¿Cómo están actuando las autoridades desde Kabul?
Pues mira, como decimos, están colaborando junto con Naciones Unidas en una operación masiva de rescate. Temen que a medida que accedan a las zonas más remotas de Kunar, el balance de muertos aumente de forma considerable. El régimen está siendo muy hermético, como es habitual. El Ministerio del Interior ha dado órdenes para que los funcionarios locales presten asistencia inmediata a las familias afectadas. El principal portavoz de los talibanes ha lanzado un breve comunicado en su cuenta de X, el antiguo Twitter, en el que destaca que se van a usar todos los recursos disponibles para salvar vidas. Canarias, también que se están desplazando equipos de apoyo desde el centro del país y las provincias cercanas al epicentro. Pilar.
Gracias, Ángela.
A ti.
Lo llevamos recordando todo el día, pero es que es 1 de septiembre. Y como cada día uno, pues es día de comienzos y de retomar, pues eso, en este caso, rutinas. Por ejemplo, la del deporte. Y te hago una pregunta. ¿Sabrías decirme cuál es el deporte más practicado en España? Bueno, la respuesta está tirada, ¿no? Cuando decimos que el fútbol es el deporte rey, esto lo es por algo. Fíjate, en el año 2024 había 4,31 millones de deportistas federados en España. De todos ellos, el fútbol acumula algo así como 1,2 millones de fichas, 1,2 millones de personas que están afiliados, ¿no? Y es que al fútbol juega todo el mundo, hay torneos cada fin de semana, hay ligas en cada pista municipal, en cada colegio, hay hasta una liga genuine para chavales con discapacidad intelectual. Y la Iglesia, pues la Iglesia también tiene la suya. Desde hoy hasta el próximo jueves, 4 de septiembre, se celebra en mi pueblo, en Burgos, la Copa Nacional de Seminarios, en la que participan chicos que se están preparando para ser sacerdotes. ¿Y quién está detrás de todo esto? Bueno, pues Florentino Pérez, pero no es el presidente de ACS ni del Real Madrid, ¿no? Es otro Florentino, nuestro Florentino Pérez. Buenas tardes, Florentino, bienvenido a Mediodía Cope. Florentino, ¿estás ahí? Bueno, mientras retomamos la comunicación con Florentino Pérez, te recuerdo que estamos hablando del deporte rey en nuestro país, y no solo en nuestro país, en prácticamente todo el mundo. Hay quien se pregunta, ¿cómo es posible que tanta gente juegue al fútbol? Y la respuesta está en el coste. Es baratísimo conseguir una pelota y es muy fácil tener desde niños y hasta adultos jugando al fútbol y haciendo deporte. Y además es un deporte que lo concilia prácticamente todo. El desarrollo personal, el desarrollo físico y el desarrollo neurocognitivo. Y mientras intentamos conseguir a Florentino Pérez, os voy a contar una experiencia que yo tuve con el fútbol en Estados Unidos. Cuando llegué a Estados Unidos, vosotros, algunos de vosotros, sabréis que yo tengo un hijo con necesidades educativas especiales. Y en el colegio al que iba mi hijo me explicaron que tenía clases de fútbol. Y yo me preguntaba, ¿cómo es posible que esté arreglado esto de las clases de fútbol? Y me dijeron, sí, porque es el deporte más completo para los niños que sufren enfermedades neurológicas. Ayuda al desarrollo físico, ayuda al desarrollo cognitivo y además ayuda a la comprensión y la sociabilización. Y de ahí que tengamos ahora en nuestro país grandes equipos de fútbol, la mayor parte de los equipos de primera de fútbol, que tienen también sus equipos de la Liga Genuine. Y dicho esto, tengo que dar paso a Borja, que no sé muy bien quién es Borja. Ah, Borja, ¿estás ahí?
Sí, sí, sí.
Bueno, no ha aparecido Florentino, pero sí has aparecido tú. ¡Qué alegría! Cuéntame, ¿y tú quién eres?
Pues como digo, soy seminarista de Burgos y este año hemos tenido la fortuna de albergar la Copa de Seminarios ya en su tercera edición.
Bueno, ¿y cómo han ido esos entrenamientos? Cuéntame.
Los entrenamientos se han visto dificultados por el verano, porque al final pues cada uno ha ido a sus casas y a sus familias. Sí que hicimos una preparación un poquito más intensiva a final de curso. Y ahora estamos retomando y poniéndonos a punto para el campeonato que empieza mañana.
Fantástico. Oye, Antonio, y creo que estás al lado de Borja, ¿no?
Sí, aquí estoy.
Y Borja, ¿tú a qué te dedicas?
Bueno, en el campo de fútbol me gusta mucho mandar, pero
y
meter goles también. Pero juego como delantero.
Fantástico. Y cuando no estás, eres seminarista también, entiendo.
Eso es. Soy seminarista y por lo tanto pues llevo la vida propia del seminario, combinamos una formación más intelectual en los estudios, ajá, una formación pues más humana, espiritual del seminario y un poco de práctica pastoral en la parroquia. Pues todo eso un poco hago yo y también hace mi compañero Antonio.
O sea que esto de la Copa Nacional de Seminarios en la que participáis es mucho más que fútbol, ¿no? El fútbol es la excusa para estar todos juntos y abordar otras realidades.
Así se planteó en un principio, hace ya 3 años, como decía, y hemos estado en todas y cada una de las ediciones y hemos podido comprobar que efectivamente es así. Es verdad que el fútbol tiene un componente relevante, pero también pues una bonita oportunidad pues para conocer otros seminaristas, convivir con ellos y resulta siempre muy enriquecedor.
Borja, ¿y a ti en qué te ha enriquecido estos días o qué esperas que te enriquezca?
Bueno, propiamente el campeonato empieza esta tarde, por lo tanto, hasta ahora pues lo que me ha enriquecido es pues esa responsabilidad por organizarlo y dejarlo todo pues bien preparado, que bueno, a priori parece una cosa muy sencilla, pero se van juntando pues pequeños detalles de los que siempre hay que tener en cuenta. Y de lo que espero de la Copa pues es... pues una sana competitividad en el fútbol, que pues es el motivo que nos junta, pero también una gran oportunidad para bueno, mantener el contacto con viejos conocidos y conocer otra gente.
Y que Antonio, el delantero, meta muchos goles, ¿no?
Bueno, por el bien de nuestro equipo, sí.
Oye, creo que ya tenemos con nosotros a Florentino Pérez. Florentino, buenos días.
Hola, buenos días.
Que no eres el presidente del Real Madrid, decía, eres el responsable de los seminarios de España, ¿no?
Así es, bueno, trabajo en la subcomisión de la Conferencia Episcopal para los seminarios.
Ajá. Oye, Florentino, ¿y cuántos seminaristas participan este año?
Bueno, pues son varias las diócesis, el total no lo conozco todavía hasta esta tarde, no sé el número total de los seminaristas, pero sí que son 7 las diócesis que participan este año, que son pues más participantes que el año pasado y que hace 2 años cuando empezó esta aventura.
Ya, los datos, fíjate, sí que le llaman la atención, ¿no? Es la primera vez en 7 años que crece el número de seminaristas, ya son 1.036. ¿A qué crees que se debe este incremento de seminaristas, aunque no todos juegan al fútbol, claro?
Claro, efectivamente. Bueno, yo creo que hay muchas razones o muchas realidades que han afectado en este aumento de vocaciones. Yo creo que una crucial es... pues que hemos superado este tiempo de impasse que en el que nos sometió la pandemia, hemos recuperado la actividad pastoral y el trabajo con jóvenes y lógicamente pues los resultados de la pastoral juvenil, de la pastoral vocacional no son inmediatos. Entonces yo creo que en estos momentos pues estamos viendo cuáles son los resultados de ese trabajo pastoral pospandémico. Eso por una parte. Yo creo que también en las cifras del curso pasado pues influía pues la reciente celebración de la Jornada Mundial de la Juventud, que siempre es un acontecimiento extraordinario que también hace que muchos jóvenes un poco catalicen esa inquietud que han venido viviendo durante un tiempo y que esta experiencia pues hace que aflore y lo vuelva a plantear y se decidan en definitiva entrar en el seminario. Bueno, creo que hay muchas realidades. Después habría que ver la realidad de cada diócesis también.
Ya, tú, pero en general tú eres optimista. ¿Tú estás viendo que hay muchos más jóvenes que se están interesando por el sacerdocio?
Pues mira, yo no sé si soy optimista o pesimista. Yo me considero creyente en Dios. Y sí que creo que Dios interviene en la historia humana. Y por eso pues sí que tengo esperanza de que poco a poco pues también de algún modo la situación en la que nos veíamos hace años, que en la que teníamos una tendencia a la baja en cuestiones numéricas dentro de los nuevos ingresos del seminario, pues yo espero que esa tendencia progresivamente la vayamos cambiando con el trabajo de muchas personas y sobre todo con la intervención de Dios en nuestra historia.
Y volviendo al fútbol, Florentino, ¿cómo se han preparado estos chicos? ¿Bien?
Bueno, pues estos chicos son unas joyas. Fíjate que sería muy interesante que alguien del mundo futbolístico pudiera venir a uno de estos encuentros, porque realmente hay muy buenos jugadores aquí. No todos los que participan son buenos. Yo también soy un manta jugando al fútbol y como yo hay algunos que se ve que lo que buscan pues es esa convivencia con otros compañeros de otras diócesis de España y demás, pero hay muy buen rollo, muy buen ambiente.
Ya. ¿Y Burgos cómo se ha recibido, mi pueblo?
Es tu pueblo, qué bueno. Pues Burgos desde el primer momento nos abrió los brazos. Es verdad que ellos fueron los campeones del torneo del año pasado y por lo tanto un poco, digamos, el criterio que tenemos es que el vencedor es el anfitrión al año próximo. Y bueno, pues en esas estamos. El año pasado venció Burgos y por eso este año se desarrollará el campeonato en el seminario de Burgos.
Bueno,
pero es prometedor, ¿eh?
Comer bien vais a comer y don Mario seguro que os atiende perfectamente. Florentino
seguro
Antonio
sí.
Borja, gracias, buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, y ahora es momento de escuchar a mi compañero José Luis Restán.
Hola, Pilar. Una de las intervenciones del Papa León que más me han impresionado durante el mes de agosto ha sido su discurso a un grupo de monaguillos franceses llegados a Roma para celebrar el Jubileo de la Esperanza. El Papa centró rápidamente el tema diciéndoles que todos percibimos que el mundo va mal, que a nuestro alrededor hay gente que sufre por diversas causas y ante las pruebas de la vida sentimos tristeza y angustia y nos preguntamos quién vendrá en nuestra ayuda, quién vendrá a salvarnos, no solo de nuestro sufrimiento y de nuestros errores, sino también de la muerte misma. León XIV hablaba a unos chavales y no se anduvo por las ramas. Durante 2000 años, dijo, la Iglesia ha hecho resonar en el mundo la respuesta. Solo Jesús viene a salvarnos, nadie más, como dijo el apóstol San Pedro con contundencia. Por eso les pidió grabar esas palabras en su corazón y poner a Jesús en el centro de sus vidas. Lo más maravilloso de nuestra fe católica, les dijo el Papa León, es que Dios, el creador del cielo y de la tierra, quiso sufrir y morir por nosotros en la cruz, el acontecimiento más importante de la historia del mundo. Y ahora, resucitado, Jesús está vivo con el Padre, nos cuida y comparte con nosotros su vida. Ese es el motivo de nuestra esperanza, pase lo que pase. Y después les habló de la Eucaristía, a la que estos monaguillos sirven en las parroquias de Francia. León les dijo que este es el tesoro de la Iglesia, el tesoro de los tesoros, porque al celebrarla, Jesús nos sigue dando su vida en el altar. La celebración de la misa nos salva hoy, salva al mundo hoy. Así que los cristianos no vamos a misa por obligación, subrayó el Papa, sino porque la necesitamos absolutamente para poder vivir nuestras circunstancias, para sanar nuestras heridas, para sostener nuestro deseo de construir y de hacer el bien. Un anuncio cristalino para los monaguillos franceses y para cada uno de nosotros.
Gracias, José Luis. Bienvenido después de las vacaciones. Ahora ya sí, te quedas con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
Cuando tu desodorante está en las últimas e intenta decirte:
estoy al límite, ya no me queda mucho más por darte.
No te preocupes, tu nuevo desodorante ya está en camino. Llega mañana con Amazon Prime. Básicos del día a día, entrega rápida. Está en Prime, con tiempos límite. Consulte la página del producto. Más información en amazon.es/prime.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Porque siempre hay una cerca.
Porque con el lavado clean mi coche queda como nuevo.
Y porque regalan 10.000 euros cada día. Oh, oh, oh.
Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet, tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Este lunes arranca en Madrid la cita previa para vacunar a los bebés frente al virus respiratorio sincitial, causante, ya sabes, de otras infecciones de la bronquiolitis. En total, más de 50.000 menores madrileños van a ser inmunizados durante la campaña de vacunación que la Comunidad de Madrid va a iniciar el próximo 1 de octubre. Mónica Álvarez, buenas tardes.
Hola, Pilar. Sí, una cita previa que es necesaria para los menores de 6 meses, es decir, los nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año. Los que nazcan a partir del 1 de octubre hasta el 31 de marzo de 2026 recibirán esta protección en las maternidades en las que nazcan, antes, lógicamente, del alta hospitalaria. Enseguida, Pilar, vamos a hablar de por qué es tan importante proteger a los más pequeños frente a este virus.
Hablaremos enseguida, pero cuando faltan 9 minutos para que sean las 2 de la tarde, es momento de acercarnos a la DGT para saber cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? En estos momentos van a encontrar dificultades por la avería de un vehículo que genera importantes retenciones en la entrada por la 42 a su paso por Casarrubuelos. Se complican las salidas por la 3 en Rivas, va hacia Madrid, y la 5 a su paso por Móstoles, al igual que la M40 en Coslada en ambas direcciones y Mercamadrid hacia la autovía A4.
¡Qué música! Mónica, se va acercando la hora de la comida.
Sí, sí.
Eso significa que tenemos que decidir restaurante.
Hombre, ¿te vas a venir conmigo un día a uno de los mejores restaurantes de Madrid? Claro que sí, el Mesón Opote, ya sabes, un restaurante con su cocina de siempre. Está en la calle Mercurio de Leganés. Hay que reservar y disfrutar de sus guisos de cuchara, imagínate, hechos en sus pucheros de barro, sus asados en horno de leña, sus mariscadas, sus parrilladas de mariscos, sus menús degustación, menús especiales, en fin, y todo bien regadito con un buen vino. ¿A qué te apetece?
Pero bueno, ya, ¿para qué? Hombre, hay que esperar a un día,
claro,
vámonos ya.
Enseguida, Mercurio 10 de Leganés, ahí está el Mesón Opote y tienes que reservar, eso sí, en este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-610-54-54, o si lo prefieres, en mesonopote.es.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCar hay muchos cars. En FlexiCar.
FlexiCar, una vida, muchos cars.
En FlexiCar.
Los Fernández son muy amables.
Venta especial de alfombras y tapices artesanales. Diseños clásicos y modernos. Descuentos del 40%. General Martínez Campos 29, 91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia. El túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja. El Museo de Cine de Villarejo de Salvanés. El impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán. Primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El cepillo de dientes, que luego se te olvida.
¡Sí, sí, mamá!
En verano nos relajamos, cambiamos horarios, comemos fuera, dormimos menos, improvisamos más. Pero tu boca no entiende de vacaciones. Cepíllate los dientes estés donde estés, sin excusas. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Callo porque es más cómodo engañarse.
Bueno, apúntate esto. Si tienes un bebé de menos de 6 meses, ya puedes pedir cita previa para vacunarlo frente al virus respiratorio sincitial, que es causante de varias infecciones, algunas muy graves, como la bronquiolitis. En fin, la campaña comienza el próximo 1 de octubre. Fíjate, el año pasado, gracias a esta inmunización, los ingresos se redujeron en los hospitales hasta en un 90% respecto de años anteriores. Y llegados a este punto, creo que ya podemos hablar con la doctora Elena Cabezas. Ella es presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria. Doctora Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues lo primero es fundamental. ¿Por qué es importante inmunizar a los bebés contra este virus?
Bueno, porque el virus respiratorio sincitial, lo que conocemos como VRS, es la causa más frecuente de bronquiolitis, porque hasta ahora que no existía la inmunización suponía cuadros respiratorios en casi el 80% de las lactantes menores de un año, y porque también implica que estas afecciones respiratorias, ¿no?, dificultades respiratorias y sibilancias, pues puedan implicar gravedad, incluso llegando a necesitar ingreso hospitalario, algunos de ellos en las unidades de cuidados intensivos y llegando a causar la muerte también.
Claro, eso, doctora, eso le íbamos a preguntar, porque los casos más graves en la UCI son por este motivo, por esta infección.
De los cuadros respiratorios de los lactantes menores de 2 años, que es la bronquiolitis, la causa más frecuente hasta la inmunización era pues el virus respiratorio, y era el que causaba cuadros muy graves. Ya digo, niños intubados durante varias semanas, incluso el fallecimiento de los pacientes, sobre todo si tienen patologías de base.
¿Y los casos más graves, los que vemos en la UCI, son por este motivo, por esta infección, o hay otras infecciones que también son graves de virus que afectan a los pulmones?
Bueno, tenemos muchos cuadros en las unidades de cuidados intensivos. El más clásico y más grave que tenemos todos los pediatras son las sepsis. Y bueno, ahora gracias a las vacunaciones frente a meningococo, pues también se ha visto muy reducida pues las incidencias de sepsis por meningococo. Y ahora, por suerte, pues tenemos más cuadros en niños que tienen patologías de base.
Uh-huh. ¿Y afecta, doctora, a niños sanos o es más grave en pacientes con patologías previas?
A ver, el virus respiratorio sincitial afecta a toda la población. La mayor parte de los niños menores de 5 años han pasado un momento de su vida la infección por el virus respiratorio sincitial y pueden pasar más de una. Por supuesto, aquellos niños que tienen patologías, síndromes, que causan pues dificultad para mantener un buen tono muscular o que tienen problemas neurológicos, por supuesto tienen mayor gravedad, y por eso en esta población se indica inmunizar en varias ocasiones, no como la campaña que hacemos al niño sano. Pero un niño sano también puede tener un cuadro grave.
Ya. Y doctora, ¿cuánto dura la protección? O sea, ¿esta es una vacuna que hay que poner todos los años? ¿Se pone de una vez y ya está? ¿Esto cómo funciona?
A ver, esto realmente no es una vacuna, es una inmunización. Lo que introducimos son anticuerpos que protegen al paciente frente al virus. Cuando llega ese virus al cuerpo, pues genera las defensas, ya tenemos parte preparada, entonces hace que, aunque puedan tener un cuadro catarral o una bronquiolitis, sea mucho más leve, y eso implica pues menos afectación para el paciente, menos secuelas a largo plazo y también menos afectación a todo el entorno familiar. ¿Qué ocurre? Que en los niños que tienen patología de base, como esto es una inmunización, son anticuerpos que se van eliminando con el tiempo, hay que poner alguna dosis más en la siguiente campaña, pues por ejemplo para niños con patologías cardíacas, que claro, esto implicaría pues una descompensación y que podría ser bastante, bueno, pues con malas consecuencias.
O sea que, doctora, lo que hay que hacer es recomendar, por supuesto, a los papás con bebés de menos de 6 meses que se pongan, que le pongan esta inmunización, como usted está diciendo, porque ya decía Pilar los datos del año pasado, gracias a esta inmunización los ingresos se redujeron hasta en un 90%, ¿eh?
No solo los ingresos, porque cuando hablamos de ingresos pensamos en el paciente que está enfermo, y eso siempre como pediatra es lo primero, pero también hay que pensar en el entorno familiar, en los padres que dejan de trabajar, en contagio a personas mayores con sus complicaciones también, porque los abuelos a lo mejor son los que cuidan a este lactante. Hay que pensar un poco en todo ese entorno, y también yo que trabajo ahora mismo en atención primaria, está claro que ha disminuido el número de casos y por suerte la gravedad de los mismos, y es gracias a la inmunización, y por supuesto los pediatras la recomendamos a 100%.
Pues doctora Elena Cabezas, presidenta de la Asociación Madrileña de Pediatría de Atención Primaria, gracias por habernos atendido en Mediodía COPE.
Muchas gracias a ustedes.
Buenas tardes.
Tú ya no tienes bebés en casa de 6 meses.
Afortunadamente no.
Hombre, es una época muy bonita, Pilar, hombre.
Ángela, ¿me puedes traer un poco de agua, porfa?
Ya nos vamos.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Sigues en Mediodía COPE con Pilar.
En 20 minutos vuelve la información de Madrid. Son las 2, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias. Gracias por estar ahí. Te imagino haciendo cuentas mientras cocinas o resoplando tras la primera mañana de trabajo o en el coche.